COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Los mayores usuarios del Centro de Mayores y Comedor del Río Xuvia, en el barrio del Ensanche, en Ferrol, piden la apertura, la reapertura, en este caso, de este servicio municipal. El centro reabría sus puertas en septiembre del pasado año como uno de los compromisos anunciados por el alcalde, el popular José Manuel Rey Varela, en sus primeros 100 días de gobierno. El pasado 29 de febrero, los mayores, alrededor de 100, se encontraron con las puertas cerradas sin ninguna explicación. Al parecer, el servicio estaba atendido por un conserje al que se le acabó el contrato y ahora las instalaciones no están abiertas en horario de tarde, no así para las 20 personas usuarias todavía de ese servicio de comedor. Exigen que se reabra el centro y que se trate adecuadamente a los mayores que se encuentran en estos servicios y tienen allí un modo de socializar y también tener un envejecimiento activo. Carmen Amado es una de las usuarias de este comedor de Río Xuvia, de este centro de mayores.
Pues estar en casa metidos o en la calle tirados. Estamos en nuestras casas metidos o por las calles tirados. O si no, que vayan al local social, que nos traten como nos deben de tratar y que no se acuerden de nosotros solamente para irnos a pedir el voto o para pagar los impuestos. Que nos traten como personas y que abran el local a las 5 de la tarde hasta las 8 y media de la tarde y que pongan que abran la cafetería. Yo no le pido más que eso. Y yo sé que hay matrimonios que han arreglado los papeles que pidieron para el comedor y no les vino concedido. Y hay 20 personas. ¿Por qué?
Por su parte, el alcalde de Ferrol puntualiza que el servicio de comedor sigue abierto y que es una cuestión puntual por falta de personal que se va a solucionar en unas semanas. Es más, el regidor se ha comprometido a seguir abriendo en los próximos meses los comedores de mayores, esos centros de mayores que en la ciudad cerraron y no volvieron a abrir sus puertas tras la pandemia sanitaria. José Manuel Rey Varela.
El comedor no se ha cerrado. Hemos tenido una incidencia en la apertura del centro por las tardes que vamos a solucionar muy pronto. No quiero decirlo para que haya tranquilidad. También tengo que decir que me sorprende que los grupos políticos que tuvieron años cerrados los comedores ahora se lamenten porque tienen razón, porque cierre por las tardes. Vamos a solucionarlo pronto y vamos a continuar con el compromiso que ya he asumido, que es ir reabriendo los comedores, porque ya digo, para nosotros las personas mayores son muy importantes, pero efectivamente ha habido problemas de contrataciones laborales y ocasionan estos daños que son puntuales.
Hoy hablaremos con estos dos protagonistas, con el alcalde de Ferrol, sobre estos y otros asuntos, porque se acerca ya esa noche de las Pepitas, que busca ese reconocimiento de fiesta de interés turístico nacional, y también la Semana Santa Ferrona, que ya tiene esa distinción de fiesta de interés turístico internacional. También Carmen Amado, una de las usuarias de este centro de mayores Río Xuvia, nos acompañará. Y hoy también te voy a contar cómo el plan de empleo de la Cruz Roja ha conseguido que un centenar de personas de las comarcas de Ferrol hayan encontrado un empleo. Según nos contará Beatriz Cabaleiro, técnica de empleo de Cruz Roja, en abril y en mayo pondrán en marcha nuevos cursos formativos para ayudar a más personas en el paro a buscar una oportunidad laboral. ¿Y cómo se puede sentir una mujer adulta a la que se le diagnostica un perfil con altas capacidades? Hoy también vamos a contar en los próximos minutos con el testimonio de dos mujeres, trabajadoras y madres que se han sometido el pasado mes de febrero a ese screening realizado por Áurega, la Asociación de Padres y Madres de Niños con Altas Capacidades e Inquietudes Intelectuales, que tiene su sede en Narón. Y es que los datos en nuestra comunidad nos dicen que las pruebas se realizan mayoritariamente a los niños en edad escolar porque presentan un comportamiento más disruptivo. Los expertos aseguran que los porcentajes son iguales en niños que en las niñas. Los resultados se han presentado el pasado sábado en Narón y hoy vamos a conocerlos con dos de las integrantes, dos mujeres que se han sometido también a estas pruebas y que, bueno, pues han detectado cosas muy sorprendentes. También, por otra parte, te cuento lo que está sucediendo en Ferrol y en comarcas. Hoy mismo el Sindicato Nacionalista CIGA ha informado sobre una concentración convocada para este jueves, día 14 de marzo, ante el edificio de la Xunta en Ferrol contra el desmantelamiento industrial y por el futuro del municipio de Aspontes. De hecho, la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso aprobaba ayer una iniciativa para instar al Gobierno a garantizar esa transición justa real en este concello, una votación que contó con 17 votos a favor del Partido Popular, BNG, RC, EH Bildu y 17 en contra del Partido Socialista y Sumar. Néstor Rego, del BNG, ha celebrado que la Cámara Baja apoye la reclamación para que el Ejecutivo mantenga los 1.400 megavatios de capacidad de evacuación e instar también al Gobierno a convocar ese concurso de transición justa. Y el Pleno de la Mancomunidad de Ayuntamientos de la Comarca de Ferrol trabaja para dar continuidad al servicio de atención temprana. Desde su puesta en marcha, en el año 2019, han atendido a más de 530 niños, según afirmó el presidente de este organismo, José Manuel Rey Varela. Este porcentaje refleja el volumen de casos atendidos, siendo el año 2021 el que mayor número de usuarios tuvo, hasta 135. Todos necesitan de una intervención continua hasta la alta obligatoria, que se produce más o menos a los 6 años. El objetivo es dar respuesta lo antes posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan estos niños con trastornos del desarrollo o en riesgo de padecerlos. ¿Para qué? Pues para facilitar el desarrollo de su autonomía personal y la inclusión social. Echamos un vistazo también ahora al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Afortunadamente hoy y previsiblemente mañana dejamos atrás las lluvias, los cielos cubiertos, tenemos tan solo nubes altas, cielos soleados y una temperatura que sube 16 grados. Los detalles nos los cuentan nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Saudos, bo día este martes na comarca de Ferrol. Eume, Ortega, Levetanzos estará dentro das altas presións, polo tanto ceo despesado, con nubes de tipo alto que non impedirán o paso do sol. As temperaturas máximas en lixeiro ascenso, unha temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol preto dos 20 graus. O vento soprará frouxo de componente sur, sendo de dirección variable no litoral. Saudos desde Meteo Galicia, Vicepresidencia, Segunda e Consería Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Así pues, a aprovechar esta vitamina D, porque mañana incluso las máximas subirán hasta los 21 grados. Del tiempo nos vamos ahora también con la información del tráfico. A estas horas se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas, afortunadamente sin registrar accidentes relevantes. Eso sí, en ese puente de piedra que une las localidades de Cabanas y Ponte de Humo ha comenzado ya a primera hora de la mañana las retenciones por las obras de rehabilitación que se están llevando a cabo, así que paciencia. Este mes de marzo queremos celebrar juntos nuestro 24 aniversario con fantásticos descuentos, sorteos, regalos y muchas sorpresas más. Os esperamos en Óptica La Gándara, en Plaza Novada Gándara, en Narón. Gracias por hacernos tan felices un año más.
Chega a Noite das Pepitas, unha das tradicións máis ferrolás das que gozaremos o vindeiro 18 de marzo. Non perdas o programa deseñado polo Concello de Ferrol. Acto institucional no Teatro Jofre ás 17 horas. Ronda polas rúas da cidade desde as 18 horas. Actuación das rondallas na Plaza de Armas a partir das 19 horas. Noite das Pepitas, 18 de marzo, Concello de Ferrol.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Bueno, lo anunciábamos hace unas semanas y precisamente este pasado sábado, día 9, se presentaban en Narón los resultados de un screening en el que Áurega, o lo que es lo mismo, esa asociación naronesa de padres y madres con niños y niñas de altas capacidades e inquietudes intelectuales, se testeaba si estas altas capacidades se heredan. 60 mujeres y niñas de toda Galicia se sometieron a esta prueba los días 27 y 28 de febrero y los resultados los vamos a comentar hoy con Begoña Ramos, presidenta de Áurega, y también con Lorena Fuques, que es una de las integrantes también de esta asociación y mamá de un niño con altas capacidades. Bienvenidas a las dos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Begoña, cuéntame, esos son resultados que han sido ciertamente sorprendentes, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Bueno, eso, como tú dijiste, se presentaron 60 mamás y niñas. Nosotros tenemos aquí los resultados que ellos nos han trasladado este sábado y es 48 mamás en total. De ellas, 36 dieron un perfil cognitivo de alta capacidad, 2 dieron que no y quedaron en dudas unas 10. Con respecto a las niñas, eran 8, sí dieron 5 niñas, que no ninguna en este caso, y que quedaron en dudas 3. Es cierto que estas pruebas son a nivel cognitivo nada más, es como las pruebas que les puedan pasar en el cole, ¿no? Uh-huh. Que una evaluación de alta capacidad es mucho más que eso, evidentemente, de ahí a que tiremos porque los coles completen esa evaluación cuando a lo mejor se quedan en un perfil por encima de la media, pero que no llega al 130, entonces ahí ya es como no continuamos. Gran error, precisamente por eso, porque continuando esta evaluación, esto detecta ya un perfil de alta capacidad, con lo tanto, ahí ya nos están dando una pista de que posiblemente esa niña o niño puede tener alta capacidad, ¿no?
Yo me acuerdo perfectamente que me decías que, claro, o sea, en las niñas pasan más desapercibidas estas altas capacidades por la capacidad, bueno, pues igual de pasar más desapercibidas ellas mismas por este perfil. Los niños tenían una conducta un poquito más disruptiva que, bueno, pues llamaba más la atención para hacer estas pruebas y aquí se ha comprobado esto, ¿no?
Efectivamente, ahí está. De hecho, nos dieron también los porcentajes, los últimos que salieron del año 2021-22, porcentaje de alumnado identificado en Galicia, en ese estudio, el 2021-22, un total de niños, 2.430. Niños varones, 1.650. Y niñas, 780. O sea, ahí la diferencia está. Es lo que dicen los expertos, es que no hay ninguna estadística que pueda, que tenga sentido esto. Todos los estudios que hacen van a que tiene que haber un porcentaje prácticamente igual entre niños y niñas. Entonces, de ahí que las niñas no son detectadas en los coles precisamente por eso, porque, bueno, pues quizá pasan más desapercibidas, se adaptan mucho más al medio, son, bueno, pues tienen otro perfil diferente, ¿no?
Bueno, y estas cosas os han pasado a vosotras, a las dos, porque las dos habéis sido detectadas, bueno, pues con este indicio de altas capacidades. ¿Cómo os habéis sentido después, Lorena? ¿Habéis recolocado, puesto en su sitio muchas cosas? ¿Qué ha supuesto esta noticia ahora en tu vida adulta?
En realidad yo no me había notado el screening porque yo estaba segura de que lo había heredado de mi marido. Y se lo dije a Bego, no, le voy a dejar lugar a otras madres que tienen más seguridad de que van a dar positivo. Y no me imaginaba. Bego en último momento me dijo, jo, Lorena, anótate que hay que anotarse porque hay que participar en esta investigación. Y dije, bueno, Bego, me anoto. Y la verdad que me sorprendió muchísimo. Y lo que me sucedió es que se me pasó como en las películas, como en la película de la vida por delante, ¿no? Y dices, ¿cómo se explican tantas cosas? Y no me puedo quejar de mi vida profesional, hice una carrera y todo, pero me doy cuenta que sí fue con dificultad, porque yo creo que yo caía dentro de ese perfil de mujeres que busca, prioriza encajar, por eso pasamos desapercibidas, ¿no? Lo que dice Ayalga es que las niñas buscan ser aceptadas por sus pares. Al niño varón no le importa. Entonces, ¿la niña qué hace? Esconde su inteligencia, finge que no sabe hacer los trabajos, se viste como las otras niñas para que no la vean, para no sentirse rara y no la rechacen. Y eso es lo que hace que no se detecten en realidad, ¿no? Y creo que eso nos ha pasado un poco a todas las madres que hoy descubrimos a los 51 años, 53, 40 y...
Es curioso lo que estabas comentando al principio. Yo pensaba que mi hijo había heredado las altas capacidades de su padre. Ahí vamos un poco porque esta, ¿cómo lo diría? Esta baja autoestima, ¿no?, que tenéis es un rasgo común también a todas vosotras. ¿Por qué? A pesar de esto, de tener unas altas capacidades y de tener, bueno, pues en principio...
Entiendo que es por ese perfeccionismo también, ¿no? Y por ese perfeccionismo que es destructivo, ¿no? O sea, es, si no lo hago perfecto, no lo hago. Y eso es una característica común a toda la gente con altas capacidades, pero los hombres son más peleadores, ¿no? Y nosotras, algunas también, pero es como que nos exigimos más. Y eso hace que, en vez de festejar los logros, suframos los fracasos, ¿no?
Sí, de hecho, una de las cosas que nos decían ellos es, muchas veníais, la hacíais, y era como, pero me ha salido bien. Ah, bueno, pues seguro que tuve suerte, o seguro que las preguntas eran muy fáciles, o seguro que...
¿Sabes? ¿En qué consistía esa prueba
exactamente? Yo, por ejemplo, yo te hablo de mi caso particular, que, bueno, es verdad que hubo mamás que lo pasaron mal, porque como nos decían ellos, los niños vienen a esto como un juego casi. Hmm. Las mamás veníais muy nerviosas, muy... A mí me daban ataques de risa, pero por los nervios, ¿no? Y porque yo decía, es que sé que no voy a ser capaz de hacer ni la primera prueba. Entonces, cada vez que la persona que me evaluaba y me pasaba esas pruebas, eran unos cubos que había que formar unas, como un tangram, no sé si
sí.
suena.
Sí.
Una cosa parecida, ¿no? Y claro, la primera la hice, es así, yo, ¡ay, qué fácil! O sea, es como... Después unas figuras que te ponían una figura, ¿no? Y luego te la segmentaban en varias. Y de esas figuras, tres armaban la figura inicial. Entonces yo le decía, esta, esta y esta. Y entonces resulta que yo le decía, esta, esta y esta. Y él, vale, vamos a por la siguiente. Y yo, pero he acertado. O sea, ¿de verdad lo he acertado a la primera?
Bueno, y hay algo muy curioso que también comentabas, Begoña, antes de comenzar esta entrevista, que tú, por ejemplo, tuviste que dejar o dejaste los estudios desde muy jovencita. ¿Qué sucedía ahí? ¿Y ahora cómo te explicas todo
claro,
esto?
Hoy en día sí que eso. Es más, hace poquito tuvimos una reunión con un cole, precisamente fue el cole donde yo estudié. Y lo comentaba con Lorena, que justo ese día me acompañó a ese colegio, ¿no? Yo no sé dar una explicación de por qué dejé los estudios. Yo sí sé cómo me sentí siempre. Y me sentí siempre diferente. O sea, diferente en el sentido que siempre quise buscar como un objetivo en la vida, como ¿por qué estoy aquí? Y hablo de con 14, 13... Claro, hoy, yo de aquella era como ¿pero qué me pasa? O sea, yo necesito... Siempre dije que estaba aquí por algo. Es cierto, y lo digo a día de hoy, que... Y la Asociación Áurega me ayuda a entender... Muchas de esas cosas, muchos de esos objetivos, es como, yo por algo tenía que estar aquí, no sé el por qué, ¿no? Y bueno, yo siempre me sentí diferente, no sé explicarlo porque a lo mejor suena ahora como, sí, ahora te han dicho esto, y es, pero no, porque mi vida siempre fue...
Como una inquietud.
Efectivamente, ahí está la palabra, una inquietud.
Bueno, ¿qué haréis con todo esto? ¿Cómo vamos a trasladarlo también o cómo queréis trasladarlo como asociación al ámbito educativo para que, lo que comentábamos también antes, para que no todo el mundo es igual, ¿no? El sistema educativo es el que es, pero cada niño, cada niña necesita su espacio, su comprensión, esa atención. ¿Qué vais a hacer con todos estos resultados? ¿Cómo queréis trasladarlo al ámbito educativo?
Lo que estamos haciendo ahora ya, porque ya venía antes de esto y un poco fue a colación de todo, ¿no? Lo que nos dicen es formación en los coles, ¿no? Entonces sí que es verdad que ya estamos empezando a trabajar en esa formación, que será en octubre, el 23 y 24. Y lo que estamos haciendo ahora es visitar coles para llevarles esa formación que creemos que es muy necesaria. Dos de los apuntes que nos hacían ellos al finalizar ese screening es insistir en políticas educativas para el uso del screening de forma ordinaria en los centros. O sea, que estas pruebas se hagan de una forma... Yo sé que muchos dicen se hacen. Bueno,
más habitual.
Ahí, efectivamente. Y donde estas pruebas, cuando ya dan un porcentaje por encima de la media, que no frenen ahí porque no se llega al 130, porque eso es un grave error. Y la otra forma de ir es precisamente esto, sensibilizar a los profesionales de la educación sobre las altas capacidades y las condiciones de las niñas que puedan ser observables para una posible identificación de estas niñas. Sí. Bueno, y niños, pero...
Begoña y Lorena, muchísimas gracias por contárnoslo. Un placer.
Gracias.
Hay características que nos distinguen y nos hacen diferentes. 1. El más rápido servicio. 2. El gasóleo calefacción con mayores prestaciones. 3. La mayor eficacia energética para su hogar. 4. Un regalo seguro con cada pedido hasta el 31 de marzo de 2024. Pequeños grandes detalles que convierten un invierno más al gasóleo calefacción Repsol B-Energy 10 E Plus y a Hidronor Grupo Capella de nuevo en su mejor elección.
Compruébelo haciendo su pedido en Hidronor Grupo Capela, distribuidor oficial de gasóleos Repsol, en Asnieves Capela, teléfono 981 45 94 24. Y simplemente, disfrute del invierno. Hidronor Grupo Capela, con vocación de servicio.
Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. No te vayas porque en unos minutos, en nada, te cuento todo lo que está sucediendo aquí en nuestras comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Hoy, lo dicho, prestaremos especial atención a ese cierre, en este caso, del centro de mayores en Río Xuvia, de Ferrol, ubicado en el ensanche. Escucharemos las voces de usuarios y también del alcalde de Ferrol, pero nuestro compañero Javier García también nos anuncia una movilización que tendrá lugar este próximo jueves 14 de marzo aquí en Ferrol. ¿Con qué motivo, Javier? Buenas tardes.
Buenas tardes. Más que una movilización, va a ser una concentración ante el edificio administrativo de la Xunta, situado aquí en la Plaza de España, a las 7 de la tarde, y la convocatoria corre por cargo del sindicato CIGA, que piden que se lleve a cabo algún tipo de solución para Aspontes. Tras la paralización de la central térmica de Endesa, dicen que es necesario convocar de una vez por todas la mesa de transición justa, y que también dicen que es necesario abordar la creación, sobre todo, de un plan industrial para esta localidad y también para todo lo que tiene que ver con la creación de empleo. El secretario comarcal, Manuel Grandal, ha utilizado un símil y ha dicho que Aspontes está enferma y que necesita ser tratada, que hay que darle con la medicina necesaria para que esta localidad, dice, no fallezca. También el responsable del sindicato CIGA en Aspontes, Óscar García, asegura que Endesa acaba de comunicar precisamente al comité de empresa que el proceso de predesmantelamiento se va a prorrogar un mes más, pero que tampoco, bueno, pues garantiza que esos trabajadores de la industria auxiliar sigan manteniendo su empleo. A todo ello le han sumado también la situación que acaba de padecer EINSA, con el despido de hasta 113 trabajadores. Dicen que, por lo tanto, hay que convocar ya de manera inmediata esa mesa, y también hay que poner sobre la mesa algún tipo de proyecto para Aspontes, porque dicen que están cansados de conocer y de saber de proyectos que quieren venir, que quieren instalarse, que quieren colocarse, pero que ya hace tiempo que se sabía que la central térmica tenía previsto el cierre y por el momento, dice, no hay creado ni un puesto de trabajo. También ayer la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso aprobó una iniciativa para instar al gobierno a garantizar precisamente una transición justa real para esta localidad. La votación contó con 17 votos a favor, los del PP, los del BNG, los de ERC y EH Bildu, y 17 en contra, en este caso el gobierno con PSOE y Sumar. El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, celebró que la Cámara Baja apoye la reclamación de este partido y también que se mantengan los 1.400 megavatios de capacidad del nudo de evacuación que existía precisamente porque ahí había la central térmica de Aspontes. En lo que se refiere a otros asuntos, bueno, pues ya son unas horas desde la llegada a su base del buque Cantabria, que la tiene en Navantia. Hemos conocido también en las últimas horas que, por ejemplo, el buque ha recorrido en los últimos 62 días de misión, que comenzó el día de Reyes, el día 6 de enero, ha recorrido más de 10.000 millas náuticas, ha suministrado combustible naval, concretamente más de 1.800.000 litros y cerca de 8.000 litros de combustible de aeronaves. Y es que el buque de apoyo en combate Cantabria precisamente lo que hace es colaborar con otras unidades, sobre todo fragatas, y también con otro tipo de unidades en lo que son los despliegues. En este caso, un despliegue que se ha realizado en el Mar del Norte, Atlántico Norte, Mar de Noruega y también Mar Báltico. Hay otra fragata, el almirante Juan de Borbón, que todavía permanece allí, que zarpó también el día 6 de enero, pero esta está como buque de mando y lo va a estar por lo menos hasta principios del mes de julio. Es decir, van a ser 6 meses, medio año, en donde los integrantes de este barco con base aquí en el Arsenal Militar de Ferrol van a estar desplegados. Y también en las últimas horas conocíamos que el Pleno de Mancomunidad de Concellos de la Comarca de Ferrol trabaja para dar continuidad al servicio de atención temprana. Desde su puesta en marcha en el año 2019 atendió a más de 500 niños de la comarca, según afirmó el presidente de este organismo supramunicipal, que es además también el mismo que el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, un alcalde de Ferrol que estaremos pendientes de lo que pueda decir aquí este mediodía en nuestra emisora con todo lo que tiene que ver precisamente con la autoridad municipal. Y también de la autoridad municipal de Ferrol, un comunicado esta misma mañana del Grupo Municipal Socialista que critica que ya han transcurrido en este caso casi 3 meses desde este año 2024 y que todavía el Gobierno Municipal de Ferrol no ha presentado ese proyecto de presupuestos cuando se había comprometido precisamente por año natural y al 1 de enero tener vigente ese documento. De estos y de otros asuntos, a las 2:20 en nuestro informativo local y comarcal.
Gracias, Javier. Nosotros también hablaremos a partir de la 1:30 de cómo se consiguen esas oportunidades de empleo. La Asamblea Comarcal de la Cruz Roja en Ferrol atendió a 248 personas en situación de desempleo el pasado año, de las cuales lograron un puesto de trabajo, un total de 91. Hoy nos contarán esas nuevas acciones, también esos nuevos cursos de capacitación profesional que organizan. De lo general nos vamos a lo particular, abrimos ahora la ventana deportiva. Y en este avance queremos conocer los titulares del mundo del deporte. Nos los cuenta Santi Rey. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues hoy descansa el Racing, un poco para coger fuerzas de cara al próximo partido, que va a ser el domingo a las 4:15, ante un rival complicado como es el Real Valladolid. Un equipo que va a estar arropado por una buena representación de su afición. 410 entradas ya tenían vendidas. No sabemos si Racing ha ofrecido más hasta llegar a esas 650 que puede dar a la afición visitante. Dependía un poco de la demanda, pero que se van a ver ya desde el sábado, porque hay 3 excursiones que ya van a llegar ese mismo día a la ciudad departamental para dar colorido el equipo de Pucela en nuestra ciudad. Un partido en el que, pendiente de la evolución de los jugadores lesionados, sobre todo de Chuca y de Señé, aunque parece complicado que ambos puedan llegar a ese enfrentamiento, el que sí que se va a recuperar es Sergio Cubero después de cumplir el partido de sanción. Y bueno, Viola, ya como siempre, hay quien ve el vaso medio vacío, el que lo ve medio lleno, y bueno, lo que hay que mirar es al frente, tratar de volver a la senda del triunfo y poco a poco recuperar esas buenas sensaciones durante los 90 minutos y no durante unas fases como está siendo los últimos partidos, en los que el equipo desarrolla un buen juego pero también comete errores infantiles, por así decirlo, que le están costando goles y que le están costando a su vez puntos. De esto hablaremos a partir de las 3:30 con Antón Baldomir, también de ese Somozas que con Chollas en el banquillo pues ha hecho 2 empates a 0, no le han marcado, tampoco ha sido capaz de marcar, y bueno, la verdad que los empates pocos ayudan ahora con esta liga de 3 puntos y está pues más cerca del descenso que de los puestos de promoción de ascenso, y hay que tratar de volver a la dinámica del triunfo, y en esta ocasión tiene una oportunidad porque va a visitar el feudo del colista, un colista que todavía, bueno, que solo ha conseguido una victoria en las 24 jornadas que van del campeonato, porque parece propicio que el conjunto somocense consiga ahí sumar los 3 puntos. También el Baxi Ferrol ha empezado esta mañana a preparar el próximo partido, que va a ser el sábado a las 7:15 en la localidad berciana de Bembibre, donde se va a enfrentar al colista, equipo que ya ha certificado el descenso esta semana, por lo que parece una jornada propicia para que el conjunto ferrolano sume su 12ª victoria del campeonato en esta liga femenina Endesa. Destacar que todas las jugadoras están en perfectas condiciones, preparadas para ese encuentro, sin que haya que reseñar ninguna lesión después del partido del pasado fin de semana ante el Spar Gran Canaria. También pues ya no puede fallar ni un solo punto de aquí a final de temporada Parrulo si quiere tener la más mínima posibilidad de meterse en el playoff, aunque ya no depende de sí mismo, ya tiene 6 equipos por delante, solo van del segundo al quinto esa promoción, y ahora mismo la verdad que lo tiene complicado, a pesar de que el cuadro que entrena Nacho García tiene un partido aplazado con respecto al resto de equipos, porque hay que recordar que cuando ese incendio que asoló Valencia, pues se suspendió el partido cuando ya estaba allí el equipo de Oparulo frente a Levante, y tiene que jugar ese compromiso además de los otros 7 que le quedan de liga. Por tanto, no puede fallar, y con eso ha comenzado ayer por la mañana a trabajar. Hoy hace doble sesión en el pabellón de Amalata para llegar a tiempo al enfrentamiento del fin de semana, en el que, como decimos, no puede fallar, no puede dejar escapar ningún solo punto si quiere tener la más mínima opción, y siempre y cuando Funenergía Zaragoza falle al menos en 3 compromisos. De todo ello hablaremos con protagonistas a partir de las 3:30 en el 97.9.
Gracias, Santi, te esperamos.
Y
En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Antes de irnos, te cuento que mañana la soprano Betu Garcés y el pianista y la pianista Sofía Muñoz actuarán en el Teatro Jofre a partir de las 8:30, un programa que pone en marcha la Sociedad Filarmónica Ferrolana. Nos vamos ahora a conocer las noticias nacionales e internacionales. Regresamos a partir de la 1:20 con más contenidos en el espacio de Usted Dirá. Ahora escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.